José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Pues todo empezó anoche, a eso de las 9:20, exactamente en un estadio de fútbol, en Francia, en el distrito de Saint-Denis, en París, el Stade de France, el Estadio de Francia, en un partido amistoso entre Francia, que va a coger la Eurocopa del próximo verano, y Alemania. Allí empezó todo, porque después de que se escucharan tres explosiones muy cerca del Estadio de Saint-Denis, fuimos conociendo el desastre que se había producido en París con 6 atentados consecutivos. 6 atentados simultáneos que han dejado un balance hasta ahora de 129 muertos, 350 heridos, más de 350 heridos, 99 de ellos críticos. Entre los fallecidos, en noticia que viene contándoles la cadena COPE, desgraciadamente hay un español, un madrileño de 29 años que se llamaba Juan Alberto González y que estaba en la sala de fiestas Bataclan, que es el centro, es el epicentro de este atentado. Entre las cosas que hemos sabido hoy que tienen que ver con el deporte, hemos sabido que la hermana de Griezmann estaba en la sala Bataclan. Y también hemos sabido que una prima de Las Diarra, el que fuera jugador del Real Madrid, que ayer estaba en el Estadio Saint-Denis, falleció también en la sala Bataclan. Afortunadamente, les estamos contando desde París cómo está sucediendo todo el día después. Digo afortunadamente porque el trabajo de los compañeros de los servicios informativos está siendo espectacular. Anoche estaba aquí contando lo que estaba pasando con Asunción Serena, con Juan Baño, con Fierro, con un montón de gente, José Luis Pérez, el director de informativos, y ya está desde este mediodía en París contándoles cómo es el día después. La radio es así, tiene esa fuerza, ¿no? Tiene esa inmediatez, esa potencia que traslada emociones, sentimientos, que cuenta como nadie lo que estaba ocurriendo. Y estaría muy mal que esta noche no empezáramos por ahí, ¿no? Por saber cómo está París, una ciudad que le ha dado al deporte español tanto, le ha dado muchísimo. Allí hemos vivido algunos de los triunfos más espectaculares del deporte español. Allí Rafa Nadal ha ganado un montón de veces Roland Garros. Allí Miguel Indurain se ha subido un montón de veces al podio, como Alberto Contador, como nuestro Óscar Pereiro. Nos han tratado muy bien, nos han aplaudido mucho. Los parisinos nos han aplaudido mucho, han tenido que aplaudirnos. Se han emocionado con nosotros. Y están tan cerca de nosotros, con esta rivalidad que mantenemos a veces con los franceses. Muy reciente ese partido de baloncesto entre la selección francesa y la selección española, en la que Pau Gasol emergió, ¿no?, como gran figura. Y la rivalidad deportiva no
para
tiene
mí
nada que ver con
para decir
otro
la
tipo
verdad.
De rivalidades. Porque
por supuesto que
la vida,
no sabía lo
la
que estaba ocurriendo fuera y que era una bomba.
Y la vida se la está contando
el
la
sonido.
Cadena, desgraciadamente en esta ocasión tan desastrosa, ¿no?, como hemos contado en las últimas horas en París. Allí, como digo, está todo el equipo de la cadena COPE con un trabajo extraordinario. Felicidades a los compañeros técnicos, a Matamoros, a Balduque, que están allí, que transmiten como si estuvieran en casa, como si estuvieran en Madrid, el sonido de París. Y, por supuesto, a José Luis Pérez, director de informativos, que nos está escuchando. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Tocayo, buenas noches. Anoche estábamos juntos, ¿eh? Fíjate que lo vivimos minuto a minuto con tanta y tanta gente de los servicios informativos, de la redacción de deportes. Y la verdad es que no dábamos crédito a lo que estábamos viviendo. Y algo parecido ocurre cuando pones el pie por primera vez después de esos atentados en París, cuando llegas a la ciudad, cuando llegas al aeropuerto. Mi primera escena en el aeropuerto, la primera que me ha llamado poderosamente la atención, es como tres militares fuertemente armados en el aeropuerto, ya digo, estaban registrando hasta el último rincón. Era una revisión rutinaria, no buscaban nada, no estaban detrás de ningún terrorista, por supuesto, de ningún paquete sospechoso. Era simplemente una revisión rutinaria. Pero eso, la primera imagen, nada más llegar a la ciudad ya te da una idea de lo que te vas a encontrar. Es verdad que hay muchos controles, es verdad que hay sensación de seguridad repartida por toda la ciudad, y también es verdad que los parisinos lo asumen con total naturalidad, con total normalidad, que sienten sensación seguramente de seguridad cada vez que tienen que afrontar uno de esos controles. La ciudad, como está Corrochano, está muy triste, se nota además la tristeza. Yo cada vez que acudo, por desgracia, a alguna de las ciudades en las que ha habido una tragedia además de la magnitud que se ha sufrido en esta ocasión en París, una de las cosas que también te llama poderosamente la atención es el silencio. Nadie tiene ganas de hablar, nadie tiene ganas de hacer el más mínimo ruido. Hay muy poca gente por la calle. Hay que recordar que en este caso, durante las primeras horas del día, las autoridades recomendaban no salir de sus casas porque no se podía descartar que ocurriera cualquier otra cosa vinculada con esta amenaza terrorista. Incluso había muchos comercios que estaban también cerrados atendiendo esas recomendaciones de las autoridades parisinas. He visto muchos niños. Es sábado, los niños no iban al colegio, pero también me ha llamado la atención que algunos niños iban vestidos con la equipación atención de equipos locales. Hoy aquí no ha habido ninguna actividad deportiva. Los niños, evidentemente, sí que han querido salir a sus con sus padres a la calle para poder, de alguna manera, explotar también esa necesidad de hacer deporte en los más pequeños. Y los padres, pues con cara de hacer de tripas corazón, les acompañaban a los niños. Los niños sí, los niños obviamente no pierden la sonrisa. Los niños quieren seguir jugando, quieren seguir siendo de su equipo. Y ese tipo de concesiones en un país que es este, el país de las libertades como es Francia, ese tipo de concesiones cuesta mucho hacerlas, porque en el fondo, dicen los parisinos, es casi casi como darles pequeñas victorias a los terroristas, y esta ciudad, que es también orgullosa en el buen sentido, no está dispuesta a darle ni la más mínima victoria a estos desalmados, a estos asesinos, a estos terroristas.
Así late el corazón de París. José Luis Pérez mañana va a hacer el informativo desde allí, desde París. Va a estar por la mañana Cristina López Schlichting contando desde París lo que pasa. El lunes va a estar Carlos Herrera por la mañana, va a estar por la tarde Ángel Espósito, y vamos a tratar de acercar lo que siente París, Francia, Europa aquí a España. José Luis, un abrazo, gracias, ¿eh?
Fuerte para ti, gracias.
Hasta
por
luego.
Tanto, Corrochano.
Y el trabajo de todos los compañeros que han permitido la información en las últimas horas. Esto que van a escuchar, es el grupo de música que tocaba anoche en la sala Bataclan. Se llaman Eagles of Death Metal y sonaban así. Estadounidense al que habían acudido a ver un montón de gente para divertirse. He dicho al principio que hay un montón de deportistas españoles que han sentido el aplauso, el calor de los parisinos, de los franceses. El tenis y el ciclismo lo ha vivido de manera muy especial. Están David Ferrer y Rafael Nadal en Londres porque van a comenzar a disputar el torneo de maestros, la Copa de Maestros. David Ferrer creo que lleva 13 años jugando Roland Garros. Ha ganado el Master 1000 de París. Ha sido finalista de Roland Garros y conoce muy bien Francia y París. Y estábamos buscando esta tarde a alguien que conociera París, que conociera a los parisinos y nos dijera algunas palabras del sentimiento que tiene gente, además que tiene una sensibilidad especial. Hola, David, Londres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Bueno, ¿qué dices de París? ¿Qué se te ocurre? Que es una ciudad que te debe emocionar, ¿no? Como
hombre,
deportista.
De París hay la mayor parte son cosas buenas y positivas, ¿no? Sin duda. Son las ciudades más bonitas que puede existir en el mundo, ¿no? Y bueno, sobre todo pues también los parisinos, la marsellesa, todo lo que se convive en esa ciudad, ¿no? Es magia y bueno, vivir lo que ayer vivimos, creo que todo el mundo, ¿no? Un acto terrorista tan de esa magnitud es difícil, es triste, es difícil de asumir y bueno, es algo complicado, ¿no? Con lo que ahora pues hay pánico, hay tristeza y sobre todo pues hay incertidumbre de qué pasará, ¿no? Y en estos momentos pues ya no París sino Francia, ¿no? Lo que están viviendo y luego a nivel global qué es lo que está pasando con el yihadismo.
No sé si es una ciudad especial para ti, por eso, porque es Roland Garros, que es un torneo especial, porque has ganado allí un Master 1000. Porque te ha aplaudido la gente de París. ¿Es una ciudad a la que te gusta viajar?
Sí, es una ciudad que me encanta. Es una ciudad que, no ya por todo lo que he convivido a nivel profesional, ¿no? Sino a nivel personal. Lo que he visto, el turismo que he hecho ahí a lo largo de 13 años de mi carrera profesional y porque, como he dicho antes, creo que es una de las ciudades, si no la mejor ciudad, o más bonita, o más historia que pueda tener en todo el mundo, ¿no? Y bueno, de los parisinos pues he vivido momentos muy buenos, ¿no?
Son gente, David, son gente especial, no son gente como todos los sitios, orgullosa, es muy orgullosa en el buen sentido, ¿no? De sentimiento de pertenencia a su país.
Sí, yo creo que son muy suyos, ¿no? Que París es, ellos la sienten como suya realmente, ¿no? Como diferente quizá a otra ciudad de Francia. Pero bueno, al final tenemos la suerte de poder tenerla cerca.
Estás con Rafa Nadal y con los mejores tenistas para disputar este torneo de maestros. Rafa Nadal, ¿qué vamos a decir? París para él debe ser una novia, ¿no? Una mujer, ¿no? No sé si habéis hablado un poco de lo que ha ocurrido.
Sí, bueno, esta mañana estamos hablando, desayunando, pues hemos estado comentando un poco todo lo que vivimos ayer después de cenar y bueno, un poco pues la incertidumbre de cómo, qué pasará, ¿no? Contra qué nos enfrentamos.
Tú viajas mucho por el mundo, David. Desde hace mucho tiempo, no sé si en los últimos años esto ha cambiado mucho, ¿no? Si el mundo está cambiando, si esto que se habla que la Tercera Guerra Mundial se está jugando de esta manera, si tú viajas mucho, ¿no? ¿El mundo está cambiando? Sí. ¿Que percibes algo diferente?
Bueno, en este aspecto sí. La verdad que en el tema del Estado Islámico, el yihadismo está cambiando porque bueno, cada vez hay células muertas que se han despertado, ¿no? Y cada vez hay más radicalismo en este sentido, ¿no? Recuerdo pues cuando ya pasó lo de las Torres Gemelas, a lo largo de esos 13 años o 14 años ha sido mucho más extenso, ¿no? Y cada año hay más gente involucrada, y eso afecta y crea cierta preocupación, ¿no? Y aparte que no sabes desde fuera no sabes contra qué puedes enfrentarte, ¿no? Cuando alguien no te enfrentas a un país o a alguien en general, ¿no? Porque hay está alrededor de todo el mundo, y cuando son gente tan radical que no tiene nada que perder, que son se suicidan y realmente hacen daño y no tienen el miedo a morir, es algo muy muy complicado de combatir y de luchar.
David empieza a jugar este lunes contra Murray, está en el grupo de Nadal y Wawrinka, vamos a disfrutar de él. Va a ir Ángel García a contarles cómo le va a los españoles y al resto de tenistas. Me estaba contando Ángel García que ha recibido ya una comunicación de la organización de extremar las medidas de seguridad. Por ejemplo, como va a ocurrir en el Bélgica-España de fútbol, no puede acudir la gente con mochilas, con bolsas de deportes, salvo aquellas que puedan introducir un ordenador. Habla de que ha cambiado el mundo. Nos lo cambió, por supuesto, el 11S, y a cada paso que dan los terroristas nos cambian más la vida. David, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros, que queríamos hablar con alguien que supiera lo que es París, el afecto que da París. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, David Ferrer. Bueno, y ayer estuvimos pendientes de los deportistas españoles. No había muchos, había más de vacaciones casi que, o pasando el fin de semana, que compitiendo. Pero teníamos al equipo español de taekwondo que hoy debía haber empezado a disputar el Open de París. Y Ángel García me estuvo contando cómo iba esta gente, ¿no? Estamos al hablar con el presidente de la Federación Española de Taekwondo, que todavía está en París, que es Jesús Castellano. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde te pillaron los atentados?
Pues a mí personalmente me pillaron en plenos campos elíseos, donde pasé prácticamente 4 horas paseándome de punta a punta y muy cerca de la zona cero, ¿no? Y la verdad que, bueno, nos pillaron luego ya un poquito regresándonos en mitad de los campos en un restaurante. Entramos un restaurante español, por cierto, para cenar. Y estando ya en el restaurante, pues veíamos la noticia, nos quedamos extrañados, 13 muertos, 30 muertos, y así iba subiendo la cifra, ¿no? Y la verdad que nos pilló con muchísima sorpresa. Pero hasta el momento que, como he contado ya en varias ocasiones, pues la alarma llega cuando el dueño del restaurante dice: mire, usted acaba de pasar la policía, nos han mandado que tenemos que cerrar en menos de 10 minutos, por lo tanto vayan ustedes saliendo cuanto antes, ¿no? Porque estaban peinando la zona, pues buscando posibles yihadistas que se habían podido estar por aquí. Entonces ya cuando empiezas a preocuparte un poquito realmente de que del asunto era bastante, bastante más grave, ¿no? Y el problema, pues eso, pues dar vueltas, irnos otra vez hacia los campos elíseos, intentar coger un medio de transporte, taxis, misión imposible, vamos, los taxis. Había muchísima gente esperando desde qué manera salir de allí, y la verdad que se veía muchas familias, situaciones de personas paseando, que no sabíamos cómo poder salir de allí. Bueno, en mi caso, yo y el compañero que estamos juntos, pues decidimos, digamos, a coger un hotel, nos quedamos a dormir ahí esta noche y dejar pasar la tormenta, ¿no?
O sea, que no pudisteis ir a vuestro hotel, sino que tuvisteis que quedaros a dormir en un hotel. Suerte que había habitaciones. Bueno, por supuesto, la solidaridad ayer de los parisinos era extremada. Había incluso un hashtag de puerta abierta para aquella gente que estuviera deambulando por París y no encontrara un sitio donde dormir. Y me imagino que os acogieron rápidamente en el hotel, ¿no?
Sí, sí, claro, en el hotel sin ningún problema. Precisamente, imagínate, un hotel en los Campos Elíseos, yo sabía que iba a ser muy complicado. París es París, el centro de París más todavía, ¿no? Pero mira, tuvimos suerte, el hombre no preocuparos, enseguida sí tenemos habitaciones, además, la verdad es que muy bien, muy bien, y por lo menos pudimos descansar y ver desde las ventanas del hotel que pues la cosa ya sería un poquito ya más diferente, ¿no? Y aún así vimos furgones de policías abiertos, armados hasta arriba, pues dando vueltas por toda la zona. La verdad es que era una situación preocupante, y la verdad es que vivirlo ahí en directo te da una perspectiva pues muy diferente a la que se puede estar haciendo desde televisión.
Hoy debía haber comenzado el Open de París de taekwondo, ¿no?
Sí, la verdad es que veníamos con mucha ilusión. En principio íbamos a hacer una expedición de 5 o 6 deportistas nada más, pero bueno, pudimos hacer el esfuerzo y quisimos traer una grandísima expedición. Al final somos 31 personas.
¿Hay 31 españoles, también... 31 españoles hay en París de taekwondo?
Sí, no, hay más. O sea, 31 españoles es el equipo nacional, pero luego me he enterado que vinieron varios clubes también a participar de Baleares, también los clubes de Galicia, clubes de Madrid. O sea, que probablemente estemos hablando que el taekwondo, traemos españoles probablemente 50 personas muy fácilmente, que habían venido a participar.
¿Estáis todos allí o ya se ha vuelto alguien?
Pues se ha vuelto, las que han venido sueltos, me consta que la delegación de Baleares que querían competir no han podido cambiar los vuelos. Y no, yo, en cuanto a la delegación oficial del equipo nacional que nos lleva a través de la Federación Española, sí que he podido cambiar, a Dios gracias, tengo que agradecer aquí a la agencia nuestra de viaje que nos ha podido cambiar todos los billetes para poder regresar, sobre todo del equipo junior, que el equipo junior no regresaba hasta el lunes porque competía el domingo, ¿no? Y claro, los más pequeños, pues lógicamente, pues había que estar aquí con ellos. Bueno, hemos podido cambiar todos los billetes y finalmente salimos todos mañana en 3 expediciones diferentes. Un equipo irá a Barcelona, otro a Madrid y otro a Alicante, pero conseguimos que podamos regresar todos a España mañana.
¿Has salido hoy por París? ¿Te has dado una vuelta por la ciudad o no has querido?
Yo no he salido. Cuando me he despertado esta mañana en el hotel, ya estaba en el centro, sí que he querido darme una vuelta y la verdad que desolación. La calle de los Campos Elíseos, bueno, tramos de 200, 300 metros sin pasar nadie, muy poquitos coches, mucha gente paseando, o sea, mucha gente no, pero poca gente paseando y cabizbajos, todos los comercios cerrados, la gran mayoría, y la verdad que sí que quería una vuelta y era pues eso, desolador, era desolador. Y luego también preocupante, ¿no? Porque verte a mucha policía, ejército en la calle con los fusiles en alto, ni siquiera apuntando al suelo, en alto. O sea, sí, una situación que veía, esto es, está en máxima alerta. Bueno, como aquí se ha dicho ya, el propio periódico Le Parisien decía, no, c'est fois la guerre. Bueno, pues esta vez es la guerra, ¿no? La verdad que sí se notaba un ambiente bastante preocupante.
El diario Le Figaro también era en portada la guerra en pleno París, que es así porque creo las escenas eran de guerra. Jesús, nos alegramos de que estéis todos bien. Buen viaje de vuelta y hablaremos de otras cosas más felices seguramente en el futuro. Un abrazo.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por vuestra cobertura. Gracias.
Hasta luego. Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo. 50 personas, 50 deportistas en París durante este fin de semana para disputar un Open de París que al final no se ha podido disputar. Está a mi lado Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Buenas noches.
Hoy hemos sabido ya por fin, ayer teníamos muchos detalles de qué pasó en el estadio de Francia donde estaban la selección alemana y la selección francesa. Y tienes todos los detalles para contarlos, ¿no?
Sí, porque las informaciones de los compañeros que estaban allí destacados anoche en el Estadio de Francia, unida a otras investigaciones periodísticas, y sobre todo los detalles confirmados hoy en rueda de prensa por el fiscal de París, François Molan, van dibujando lo que parece la crónica real de lo sucedido anoche en torno al deporte en la triste noche de París. A las 9:20, junto a la puerta D del Estadio de Saint-Denis, se produjo esa primera explosión. Según el Wall Street Journal, que cita como fuente a un vigilante del túnel de vestuarios que habría pedido ser identificado solo por el nombre de pila, se llamaría Zuhair, este primer terrorista suicida dispondría de entrada para el partido y al ser cacheado y al descubrírsele un cinturón con explosivos, inició una huida hacia afuera en la que detonó ese dispositivo. Dentro del estadio, como pudieron comprobar, se jaleó pensando quizá que era un petardo. Muere el terrorista y muere también un transeúnte. Y cerca de los restos de ese terrorista, confirmado por las autoridades, se encuentra un pasaporte sirio. Esta versión, siempre del Wall Street Journal, estaría respaldada también por un policía que añadiría como hipótesis de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el objetivo de este terrorista era entrar al estadio, provocar víctimas con la deflagración y también provocar víctimas con una hipotética estampida posterior provocada por el pánico. A las 9:30 suena la segunda explosión. Ocurre en la puerta H, en el mismo lateral que el anterior, el que da la avenida Jules Rimet, un terrorista que, según confirmó el fiscal de París, portaba un dispositivo idéntico al del primer suicida, detonó ese cinturón provocándose la muerte a él solo, afortunadamente en este caso. El Francia-Alemania llega al descanso, el presidente Hollande es informado de lo que estaba sucediendo en París, es evacuado en helicóptero y el prefecto de la policía decide en un principio cerrar el estadio de Saint-Denis para que ni entre ni salga nadie. Mientras, en el túnel de vestuarios, el jefe de comunicación de la Federación Francesa y Didier Deschamps, el seleccionador, deciden no comunicarle nada a los futbolistas y por razones de seguridad se decide que el partido continúe. es bastante habitual y es conocido por la prensa francesa, que incluso a veces bromeaba con ello, que cuando Saint-Denis se llena, los datos de los móviles dejan de fluir y por eso casi nadie tenía información concreta de lo que estaba sucediendo en la capital. Antes de que arranque el segundo tiempo, 9:53, se produce la tercera y última deflagración en Saint-Denis. Esta es menos presente en el estadio porque ocurre a 550 metros, junto a un McDonald's, que está eso, a 550 metros de uno de los fondos del Estadio de Francia. Muere el suicida, que portaba un dispositivo idéntico al de los otros dos, y un civil. Y decenas de personas resultan heridas, la mayoría de ellas leves por cortes. Cuando el partido llega a su fin, casi una hora después, el speaker informa a los aficionados que hubo un incidente y que por ello la salida este del estadio y el parking estaban cerrados. Los jugadores, como hemos podido comprobar, se detienen en el túnel de vestuarios, todavía vestidos de corto, viendo boquiabierto las escenas de lo que estaba sucediendo en París mientras ellos jugaban. El público desalojó Saint-Denis más o menos ordenadamente hasta que una serie de carreras en el metro, en la entrada del metro, provocaron que cientos de aficionados volvieran otra vez de vuelta corriendo al estadio, y esos son los aficionados que hemos visto esperando sobre el césped durante un par de horas y que lo contamos anoche en la sintonía de la cadena COPE. Mateu Lahoz, el árbitro español del encuentro, no ha querido confirmar en su llegada a Manises si él en algún momento fue consciente de todo lo que estaba sucediendo, aunque lo cierto es que Mateu no tenía ánimo para hablar de otra cosa que no fuera del respeto, del dolor y de la solidaridad con las víctimas.
Como todos vosotros, lo importante son las víctimas y los familiares, y es que yo no os puedo aportar nada, disculparme si lo sabéis.
¿Ustedes no se enteraron allí de nada hasta que no se terminó el partido?
Disculparme, por favor.
¿Ganas de volver a casa?
Muchas.
Olivier de los Bueyes es redactor del portal digital Sport365.fr y estaba en el estadio, estaba ayer en Saint-Denis, en el estadio de Francia, para contar ese partido entre la selección francesa y la selección alemana. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Difícil, porque ayer fuimos en la acción y ahora vemos lo que ha pasado. Es muy difícil de aceptar lo que ha pasado en Saint-Denis. Y sobre todo en París, en Saint-Denis, hemos tenido mucha suerte que no ha pasado más víctimas, porque estaba una locura lo que han hecho.
Olivier, ha hablado el fiscal general de Francia y ha dicho que hubo dos explosiones de dos terroristas suicidas. ¿Tú oíste las explosiones como explosiones o como qué oíste en el estadio?
La primera explosión lo parece difícil de entender, porque en los estadios, cuando te vas por el mundo para ver fútbol, hay explosiones de las hinchas, pero no estaba como partidos que he visto. Y la segunda explosión parecía que no estaba en el interior del estadio, y parece muy 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 difícil de entender eso. Es porque he mirado el presidente de Francia, François Hollande, que estaba abajo de mi tribuna de prensa, y cuando he visto que el presidente se ha marchado, he dicho hay un gran problema y tenemos que ir a ver lo que había pasado al lado del estadio.
Olivier, cuando surge la segunda explosión, estamos todavía en el primer tiempo, tú ya entiendes que algo está pasando, pero ¿cuándo crees que la gente, o si lo sabe, la gente sabe, cuándo crees que sabe la gente que ha pasado algo?
La gente no ha podido saber, porque la policía, los primeros periodistas que somos ido en el lado del atentado, la policía no nos ha dicho no habla de eso, porque no queremos pánico en el estadio, y como los teléfonos no funcionan muy bien cuando hay mucha gente en el estadio, no había noticias en los smartphones, y la gente no entendía que había problema en el estadio, al lado del estadio, y sobre todo en París. Así, no hubo pánica. Y después, cuando el partido se acabó, la gente sabía que había hecho cosas muy muy duras.
Olivier, la decisión de la gente de ir al césped después del partido fue suya, fue de la gente, ¿no?
Porque al principio las puertas del estadio estaban cerradas porque no sabíamos si había otros terroristas, y la policía y la seguridad fue muy bien organizada para que no había pánica como se ha visto en el estadio del Essel por la final de la Eurocopa en 1985. Para que no haya pánica, es porque la gente estaba en el estadio. Y después hubo pánica porque a un momento gente habían las noticias de París, y una gente, yo pienso, que Clevel, que una persona tenía armas. Y la gente corriendo en todos los lados y pánica en el estadio, y es porque la gente se marchan en el césped porque no podían salir del estadio en este momento.
Olivier, tú sigues a la selección francesa, creo que vas a Inglaterra, ¿no? Con la selección.
Sí, lunes.
¿Ha habido algún momento en el que se pensaba que no se iba a jugar el partido?
Sí, ayer fuimos seguros que no iban a jugar, pero el presidente de la federación dicho este día que el partido se va a jugar, pero no sabes si has visto, pero la prima de la Sanadiaga que jugaba en el Real Madrid está muerta en los atentados. La hermana de Antoine Griezmann estaba en el Bataclan, pero está viva, por suerte. Me parece muy difícil que los jugadores puedan estar bien en estos momentos. Se van a jugar porque el show must go on, como se dice, y que no deben dar la victoria a los terroristas no jugando, pero es muy difícil, y sobre todo es muy difícil pensar que tenemos una Eurocopa a organizar en 10 meses. Es una locura si los problemas de terrorismo no están cerrados muy rápidamente.
Olivier, ¿qué hace la selección francesa? ¿Dónde está hoy? ¿Están concentrados? ¿Están juntos?
Sí, están en Clairefontaine, el centro deportivo de la selección francesa. Estaban entre ellos, estaban muy marcados, no han cancelado todas las ruedas de prensa hasta lunes en Londres, y veremos en Londres cómo están, pero me parece difícil que viven bien las cosas. Estaban muy marcados cuando estaban al final del partido. Cuando se marchan en los vestuarios, han entendido lo que pasaba porque han mirado una televisión en el estadio de Francia.
Sí, en el pasillo, justo cuando se iban, lo han visto, sí.
Y las caras de este jugador estaba terrible porque han entendido que la muerte estaba a 50 metros de ello.
Sí. Olivier de los Bueys es redactor del portal de internet Sport365.fr de Francia. Estaba en el estadio, intuyó que algo pasaba y desgraciadamente pasó. Va a ir a Inglaterra con la selección francesa. Acaba de decir la prima de la Sanadiaga ha muerto. La hermana de Griezmann estaba en el Bataclan. Las condiciones psicológicas de los jugadores es evidente que no son las mejores. Olivier, un abrazo muy fuerte para la gente de Francia, de París, de nuestra parte.
Tengo la familia en España porque mi padre es español y sabemos ahí en Francia que todo el mundo está con nosotros. Es muy importante para el pueblo de Francia y de París. Un gran abrazo a toda España.
Olivier, un abrazo muy fuerte. Gracias,
Gracias.
Adiós. Como saben ustedes, uno de los sonidos de ayer sucedió en el estadio de Francia, en Saint-Denis. Cuando se iba la gente, entonaron la Marsellesa, su himno. Carlos Sáez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Has estado pendiente de todo lo que tenía relación con el deporte y estos atentados en París. Cuéntale a la audiencia.
Sí, señor. Pues empezamos un poco por lo que ha comentado antes Eri. Los árbitros con Matu la hoz a la cabeza han llegado esta mañana, esta tarde a España, con lo cual sin problemas. Y muchas reacciones y también muchos sustos. El de Antoine Griezmann, tú lo comentabas al principio, su hermana estaba en Bataclan y el Twitter de o el tuit de Griezmann prácticamente ha sido una llamada de esperanza diciendo que gracias a Dios su hermana ha podido salir viva de esa sala de conciertos. Las Diarra, también golpeado por el terrorismo, ha confirmado que una de sus primas estaba en uno de los lugares atacados y que ahora es el momento de estar todos juntos y todos unidos. Lo hemos conocido esta tarde, Aristide Barrot, un jugador de rugby que juega en el Mogliano italiano, es uno de los heridos en estos atentados y fíjate que recibió un balazo en el pulmón y otro en una pierna cuando presuntamente se encontraba en una terraza cercana a la sala de conciertos. Y luego de los españoles, afortunadamente están todos bien. Nacho Cases, del que hablamos ayer en sus cuentas de las redes sociales, ha hablado que está en perfecto estado. Arbeloa, que estaba en Euro Disney con su familia, ha dicho una frase dura, Corro. Traer a tus hijos a Euro Disney y no saber cómo decirles que hoy el parque está cerrado y que París no para de llorar es muy difícil de explicar. Como te digo, ejemplos de españoles y de gente que ha estado en París. Reacciones de españoles queridos en Francia. Pau Gasol ha colgado hace apenas unas horas: un día después de los atentados, mi corazón sigue estando con la gente de París y de toda Francia. Contador, mi apoyo y condolencias a todo el pueblo francés. Nadal, estoy destrozado por todo lo que ha pasado ayer noche en París, mando todo mi cariño y apoyo a toda Francia. Y de reacciones del mundo del deporte, pues te puedes imaginar que son infinitas. Messi, hoy más que nunca solo existe un camino, la paz y la fraternidad. Cristiano Ronaldo, no puedo ser indiferente al horror de los ataques de París. Fernando Alonso, mi corazón está con las víctimas de París. Jorge Lorenzo, todo mi apoyo, es horrible lo que está sucediendo. Y dos reacciones más que creo que son especialmente importantes. Corro, el minuto de silencio, el homenaje del deporte que le va a hacer este fin de semana el deporte español a París y a Francia. Minuto de silencio, la segunda división y mañana la jornada de baloncesto. Y otra, quizá más mirando a futuro, la Eurocopa del próximo año, que evidentemente va a ser en Francia, pues viene el presidente del comité organizador, ha dicho que este evento no peligra porque sería darle la razón a los terroristas.
Gracias, Carlos Sáez. Esto que están escuchando, como digo, es Eagles of Death Metal, que era el grupo estadounidense. Están todos bien, se salvaron todos, que tocaba en la sala de conciertos Bataclan. Y decirles que hoy Madrid, que es por supuesto referencia en todo lo que ocurre dentro de nuestro país, como en muchos sitios de España, Madrid, que sabe lo que es sufrir un atentado durísimo como el del 11M, que sabe lo que es que te golpeen tan fuerte. Hoy en el Ayuntamiento de Madrid, que estaba muy próximo a la sede de la cadena COPE, luce la bandera francesa en la Plaza de las Cibeles. Ondean las banderas francesas y que el síntoma de que hay una unión directa entre el pueblo francés y el español, como no podía ser de otra manera, es evidente. Vamos a seguir contando cosas, historias. Enseguida, la selección española de fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.